En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
1:00 p.m. en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, comenzamos esta revisión de las principales informaciones, lo que está pasando y lo que va a pasar aquí. Ahora en Duna junto a Josefina Stavrakopoulos.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
Qué bueno, me alegro. Hoy es día lindo, está soleado.
Pero no está caluroso para nada.
No, hay 16,3 grados hasta ahora. La máxima eso sí va a llegar hasta los 20.
Hace igual, un rato habían... agradable. Sí, no, agradable. Hace un rato como que no salía de los 12, 13 grados.
Sí, puede ser que en las mañanas se siente más helado. Yo insisto que es por culpa del cambio de hora. Pero bueno.
Culpa, bueno, en realidad.
Todo es culpa del cambio de hora esta semana.
Alergia, sueño, cambio de hora, todo, sueño, todo, cambio todo, de hora, todo. Me fue mal con esta pega,
cambio de hora.
Todo cambio de hora.
Por lo menos esta semana va a ser así. Pero para los próximos días se esperan cielos parcialmente despejados y temperaturas que van a estar entre los 18 y los 20 grados. Y el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 23 para los que se quedan en Santiago y ya empezando a celebrar las fiestas patrias. Ahora, ojo a los que se van fuera de Santiago y fuera de Chile, porque hay paro oficialmente en el aeropuerto de Santiago. A partir de mañana.
Mañana, 0 horas.
Sí, vamos a estar contándoles los detalles.
Ese más, por supuesto, 11 de septiembre, conmemoración de lo que fue el 73, el golpe militar, golpe de Estado. Vamos a estar viendo qué es lo que está sucediendo en La Moneda, también distintos actos. Y obviamente el caso audio, pero más que el caso audio, ya se habla el caso Vivanco. Está generando información, hay novedades. Y también con respecto a el exministro Andrés Chadwick, le vamos a estar contando qué fue lo que se supo y lo que también dijo el exministro durante esta mañana en escuetas declaraciones sobre un temita ahí relacionado con la Comisión de Mercado Financiero.
Oye, 11 de septiembre importante acá en Chile y también en Estados Unidos, también, con el atentado a las Torres Gemelas, sí, sí, y claro, post-debate además. Kamala Harris y Donald Trump se encontraron en el memorial del 11 de septiembre. Les vamos a estar contando los detalles, por supuesto, en unos minutos.
El debate más ahora y en la mañana, no me dio para verlo ayer en la noche.
Sí, a mí tampoco, porque ya a las 10 de la noche, hora de tenso, Chile ya.
Tenso, pero era más tenso con Biden.
Puede ser.
Como que se tiraba más bombas.
Pues, vamos a estar contándoles ahí los detalles en unos minutos más. Antonella Safi, ¿cómo estás?
Hola, Anto.
Bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno. ¿Vieron el debate?
Sí, pero lo terminé de ver hoy en la mañana. Porque anoche me quedé.
Sí, porque tú te levantas temprano.
Sí, 5 de la mañana.
Dice que no acá.
No llega a esa hora.
No me acuse mucho.
Sabes, vendiendo la pesca.
Ya, vamos con los titulares. Vamos con los titulares.
La suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ha decidido entregar voluntariamente su teléfono y computador personal a la Fiscalía de Los Lagos en relación con el caso audio que involucra al abogado penalista Luis Hermosilla. A través de su abogado Juan Carlos Manríquez, Vivanco solicitó que la entrega se realice en su domicilio, dado que medios ya han difundido rumores sobre un posible allanamiento. El exministro Andrés Chadwick respondió a la revelación de una llamada que realizó a la CMF para interceder por STF Capital, afirmando que su gestión fue una consulta sobre procedimientos administrativos no sujeta a la ley de lobby y que no ocupaba un cargo público en ese momento. La CMF informó a la Fiscalía que Chadwick contactó a uno de sus comisionados para facilitar aportes financieros. Durante una sesión en la Cámara de Diputados con motivo de la conmemoración de los 51 años del golpe de Estado, parlamentarios oficialistas usaron carteles con fotos de víctimas de la dictadura en sus pupitres, lo que generó tensiones con la oposición. La presidenta de la Cámara, Carol Cariola, pidió el retiro de los carteles citando el reglamento que prohíbe su exhibición en los pupitres. Aunque se solicitó una excepción, la oposición negó la unanimidad necesaria. Los trabajadores del aeropuerto de Santiago confirmaron que iniciarán una huelga este jueves tras no alcanzar un acuerdo con la concesionaria Nuevo Pudahuel. Aunque las negociaciones se extendieron 24 horas con la mediación de la Dirección del Trabajo, no se logró firmar un nuevo convenio colectivo. La huelga podría afectar los vuelos durante las fiestas patrias. En materia internacional, tras el reciente debate presidencial en Estados Unidos, la mayoría de analistas y encuestas coinciden en que Kamala Harris fue la ganadora. Un 63% de los votantes que vieron el debate consideraron que Harris tuvo un mejor desempeño frente a Donald Trump, mientras que el 37% opinó lo contrario. La encuestadora Trafalgar también indicó que el 55,3% de los votantes en estados clave creyeron que Harris superó a Trump. Chile sufrió dos duras derrotas recientes en fútbol y tenis. En el fútbol, el equipo chileno cayó 2-1 contra Bolivia en el Estadio Nacional. Por otro lado, en la Copa Davis, Cristian Garín y Alejandro Tavilo perdieron sus respectivos partidos individuales en el primer encuentro de la fase de grupos contra Estados Unidos. Son la 1:05 p.m. Gracias, Anto.
Gracias. Oye, hoy día se cumplen 51 años desde que se llevó a cabo el golpe de Estado, el que dio paso a lo que todos conocemos, y en medio de las conmemoraciones, por supuesto, sabemos que desde el Ejecutivo están realizando diferentes actos. El presidente Gabriel Boric estuvo generando esta conmemoración pasada las 12 del día en La Moneda junto a diferentes ministros que lo estuvieron acompañando en esta conmemoración que se llama Democracia Siempre. Así se llama la ceremonia, que comenzó a eso de las 11:40 de la mañana, y aunque este hito no ha estado precedido de mayores controversias como las que rodearon los preparativos de los 50 años del golpe el año pasado, y que terminaron también con la salida del encargado de la organización, ¿te acuerdas? De Patricio Fernández, periodista, ex convencional,
ex director de The Clinic. Sí, pues sí, pues me acuerdo que estaba
encargado. Y que hubo ahí toda una polémica respecto a al desarrollo de la conmemoración de los 50 años.
Se habló de cancelación en su minuto a la figura de Patricio Fernández.
Claramente, y bueno, a pesar de que no hay ni una polémica tan potente como esa, sí surgieron algunas suspicacias luego de que la presidenta de agrupaciones de familiares de ejecutados políticos se excusara de asistir a este acto que se desarrolló esta mañana en La Moneda. Desde el gobierno, por lo menos la vocera de gobierno insistía que era importante no centrarse solo en lo que puede ser una conmemoración, sino que en el conjunto de conmemoraciones que a lo largo y ancho del país se están desarrollando. Y en ese sentido, desde el gobierno han destacado la actividad que se desarrolló en La Moneda, que continúa, según tengo entendido, sí. Y no es la única que el gobierno ha organizado. Bueno, el presidente iba a estar encargado de liderar esta conmemoración, pero también diferentes partidos tuvieron algunas actividades. Por ejemplo, a las 10 de la mañana, el PS y el PPD realizaron una romería en conmemoración de los 51 años del golpe. La marcha comenzó en Alameda con Morandé y culmina con un discurso a la estatua de Salvador Allende, mientras que el Partido Comunista y sus juventudes también conmemoraron este aniversario en el mismo monumento de Salvador Allende. Son algunas, por supuesto, de las conmemoraciones que estaban agendadas para esta jornada y que se van a desarrollar a lo largo del día.
Día aquí en el Congreso también tuvo episodio, algo tenso, característico, digamos, el 11 de septiembre en el Parlamento a propósito de estos 51 años del golpe de Estado, y es que varios representantes del oficialismo pusieron carteles con fotos de víctimas de la dictadura en sus pupitres, en sus puestos, una situación que fue cuestionada por los pares de la oposición y provocó un ambiente más tenso. En medio de la sesión, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, la diputada Carol Cariola, debió solicitar el retiro de estos. Dijo: antes de continuar, quiero hacer presente a solicitud de varios parlamentarios y parlamentarias que en el artículo 90, relativo a las faltas al orden, el punto 6, la Cámara establece que no se pueden poner carteles en los pupitres. Esto es bastante reciente, no es de siempre, digamos. Recordemos que era bastante habitual que los pupitres se pusieran estos carteles alusivos a un proyecto de ley o a una organización o a un lema. Bueno, esto se fue modificando con lo que era el reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y decía la diputada Cariola: esto es parte del reglamento, por lo tanto quisiera solicitar, entendiendo la fecha que hoy día conmemoramos, a los diputados que puedan hacer retiro de los carteles. Ahí se generó la tensión. El diputado Luis Cuello, jefe de bancada del Partido Comunista, solicitó el uso de la palabra y dijo que entendía que estaba en el reglamento. Sin embargo, hoy, como se cumplen 51 años del golpe de Estado, es un día especial para la democracia, donde hay que rescatar la memoria de los derechos humanos. Quiero pedir recabar la unanimidad de los diputados para hacer una excepción reglamentaria, que eso también lo habilita el reglamento. Obviamente era más bien simbólica la solicitud que hizo el diputado Cuello, porque era bastante claro de que no se iba a obtener la unanimidad. De hecho, fue rápidamente negada la solicitud. Parlamentarios de la oposición no quisieron dar los votos y eso generó un momento que terminó con la sesión suspendida de la Cámara de Diputadas y Diputados. No pasó más allá, digamos. Hay declaraciones de distintos sectores, pero esto fue lo que ocurrió durante la mañana en el Congreso.
1:09.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y hablemos del caso audio en la arista Ángela Vivanco, porque la suspendida ministra de la Corte Suprema decidió hoy día hacer entrega de manera voluntaria a la Fiscalía de los Lagos, que abrió una investigación en relación al denominado caso audios, que tiene como principal protagonista al penalista Luis Hermosilla, de su teléfono celular y su computador personal. Eso fue lo que entregó hoy día Ángela Vivanco. La jueza, a través de su defensa, representada por el abogado en este caso, Juan Carlos Manríquez, se comunicó vía correo electrónico con la fiscal a cargo de estas indagatorias para pedirle que la entrega se haga la jornada de este miércoles en su domicilio. Y según lo que se puede leer en el WhatsApp, dice que está pendiente la aprobación y aún no pueden ingresar la solicitud. Y por lo mismo se señala que debido a la urgencia, estas instrucciones de la señora Vivanco para informarle que ella es voluntaria de su teléfono y su computador. Mediante un video, es que el abogado Manríquez además señala que en relación a las indagatorias ordenadas por el fiscal nacional y que fueron dispuestas entonces la Fiscalía de los Lagos, esta defensa ha tomado contacto con la Fiscalía Metropolitana para ponerse a disposición de ellos. Esto fue lo que dijo el abogado.
Esta defensa ha tomado contacto con la Fiscalía Metropolitana Oriente y con la Fiscalía de los Lagos para poner a disposición a la señora Vivanco para todas las diligencias que se estimen pertinentes. De la misma manera, hemos solicitado que nos hagan llegar íntegras copias de los chats que se le atribuyen a las conversaciones de ella con el señor Hermosilla, para poder contrastarlos, verificarlos, hacer un control cruzado, si efectivamente están íntegros, completos, reeditados, si existen, cuál es su contexto. Y de la misma manera hemos puesto a disposición de esa fiscalía los equipos electrónicos de la señora Vivanco, esto es su teléfono y un computador. Esto tiene un solo objeto, que es llevar adelante una investigación abierta, franca, en un proceso legal, justo, honesto, que permita avanzar en el total esclarecimiento de estos hechos que tienen tan conmovido al sistema judicial y político nacional.
Ahí entonces el abogado defensor Juan Carlos Manríquez, abogado defensor de la ministra de la Corte Suprema suspendida, Ángela Vivanco.
Y al mismo tiempo, y esto va generando una tensión con la Corte Suprema, donde es ministra Ángela Vivanco, porque ya la tercera informa a esta hora que la defensa de Vivanco, Juan Carlos Manrique y Cristóbal Osorio, presentaron dos escritos que buscan que la Fiscalía no entregue la información del celular, mensajes, o también el computador, inclusive, a la Corte Suprema, que no entregue los chats a el se pone figura, digamos, pero al presidente Ricardo Blanco, porque recordemos que está abierto un cuaderno de remoción.
Sí.
Está suspendida la ministra Vivanco.
Se suspende y se abre el cuaderno de remoción.
Claro, y se hablan estos escritos de que sería ilegal que eventualmente el Ministerio Público, tras una eventual solicitud, digamos, de la Corte Suprema, porque aquí hay un tema, o sea, Corte de Poder Judicial, Corte Suprema Riga, Ministerio Público, son independientes pero están en el mismo carro, digamos, claro, que eventualmente se le pidiera a la Fiscalía Nacional o a la Fiscalía Regional de los Lagos, no sé, la información de estos mensajes por parte de la Corte Suprema. Así que se presentan estos dos escritos para que eso se evite a cualquier costa y se dice que eso sería ilegal, la entrega de esa información a un tercero, aunque sea la Corte Suprema, que ese es el tema. Así que eso está también generando ahí roces, hay que decirlo. Y a propósito de todo esto que es el caso audio, hay una información que he consignado hoy día, la tercera de hecho, con respecto a las acusaciones contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, por parte involucrados, digamos, en este tema. Principalmente se habla de que habría intercedido el ex ministro, no teniendo un cargo público, pero sí la figura de Andrés Chadwick, que habría intercedido ante uno de los comisionados de la Comisión para el Mercado Financiero por la corredora de bolsa STF, STF Capital, que es parte de propiedad de los hermanos Sauer. Según un oficio enviado por la CMF el 4 de septiembre, que consigna la tercera, Chadwick llamó a uno de los comisionados, en este caso Augusto Iglesias, quien trabajó también en el gobierno del presidente Piñera, para interceder a favor de STF Capital, empresa vinculada a los hermanos Sauer, que estaba siendo representada por los abogados Hermosilla y Viñalobos. Se me solicita realizar la consulta que se informa meramente sobre los procedimientos regulatorios para realizar aportes, explicó a La Tercera en un escueto comunicado el exministro Andrés Chadwick, agregando que las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetas a la ley de lobby. Esto con respecto a la pregunta de si efectivamente a través de un aumento de capital se podría terminar con la suspensión de esta corredora de bolsa, lo cual Augusto Iglesias dice, esto hay que ver los procedimientos, no le da ninguna información, digamos, al respecto, sino que tiene que darse el procedimiento correspondiente. No tuve ningún contacto, dice Chadwick, ni antes ni después, con ninguna persona relacionada con STF. A la fecha de ello, como es de público conocimiento, no me encontraba ejerciendo cargo público alguno. Es lo que decía en esta breve declaración a La Tercera el exministro del Interior.
A propósito de lobby.
A propósito.
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados inició una discusión en general del proyecto que moderniza la regulación del lobby con la presencia del ministro Álvaro Elizalde. En conjunto, por supuesto, con la subsecretaria de la cartera, el secretario de Estado realizó la presentación ante la comisión. Al comienzo se propuso por parte de los parlamentarios la fusión de esta iniciativa presentada por ellos y la del Ejecutivo, lo que quedó como tema pendiente. Tras eso, el ministro Elizalde inició la exposición, destacando que la legislación actual es una buena ley y que el lobby es una actividad lícita, pero se debe explicitar y transparentar, era lo que decía el ministro de la SECPRES. Por lo mismo, la iniciativa propone 8 puntos principales, entre ellos ampliar el concepto del lobby, nuevos sujetos pasivos, imponer nuevas obligaciones, reformar el sistema de sanciones a sujetos activos, potenciar el uso de un portal único de lobby, entre otros. Luego de la presentación, parlamentarios plantearon sus dudas y el ministro Elizalde estuvo contestando esa, y en esa línea el secretario de Estado destacó que si bien es importante precisar que la actividad del lobby no está prohibida, sí están reguladas y el principio básico es la transparencia, porque finalmente lo que se trata de ver aquí es que la autoridad que tiene que tomar una decisión puede escuchar distintos puntos de vista, pero cuando estos puntos de vista corresponden a intereses particulares, se expresen como tal y que la decisión siempre sea tomada pensando en el interés general. Era el planteamiento que están haciendo, por supuesto, desde el gobierno, y como les comentaba, quedó pendiente la posibilidad de fusionar los proyectos tanto de los diputados como el del gobierno.
1:17 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Bueno, va la huelga, lo comentábamos en titulares, en el aeropuerto de Santiago, entre los trabajadores del aeropuerto de la concesionaria Nueva Pudahuel, una movilización que amenaza con complicar los vuelos en plenas fiestas patrias. Esto luego que se dieran las negociaciones, se extendieran por 24 horas gracias a la mediación de la Dirección del Trabajo, pero finalmente no llegaran a acuerdo. La movilización de los trabajadores comienza este jueves a las 7:00 a.m, que para algunos va a ser complejo en términos de los viajes. El presidente del sindicato Nueva Pudahuel, Juan Prado, dijo a BioBio que no se aceptó la última propuesta de la empresa. De 102 personas, 88 votaron en contra. Y estaba leyendo un comunicado que acaba de enviar la concesionaria Nueva Pudahuel, que explica que no se llegó a acuerdo con los trabajadores. Dice que esta huelga no afecta al servicio que entregan las líneas aéreas o los funcionarios de servicios públicos, por ejemplo, las policías de investigaciones. Pero evidentemente tendría un efecto, un impacto, digamos, en el correcto funcionamiento.
Puede que sea un poco más lento.
Más que correcto, perdón. El normal funcionamiento del aeropuerto de Santiago, considerando que va a estar bien estresado por la cantidad de viajes que se proyectan. Y dice el Nuevo Pudahuel que con el propósito de proteger a la continuidad operacional y mitigar impactos, el Nuevo Pudahuel hará efectivo un plan de contingencia elaborado a partir de un acuerdo de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia. Así que estar atentos a qué va a pasar en realidad.
Uh-huh. 1:19 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Oye, y anoche hubo debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump. El primer encuentro y probablemente el único que van a tener, a pesar de que el equipo de Kamala Harris quiere tener un segundo debate presidencial.
¿Nunca habían estado frente a frente?
No.
Literal, conocían, obvio que se conocen, pero no habían estado
en cuerpo presente.
En cuerpo presente.
Bueno, estuvieron anoche en el debate, por supuesto, y también se encontraron hoy día en la conmemoración del 11 de septiembre en Estados Unidos por el atentado a las Torres Gemelas. Ahí volvieron a darse la mano en una muestra de unidad, en un acto conmemorativo celebrado en Nueva York hoy día, y ahí Harris se encontraba entre el senador por Nueva York, Chuck Schumer, y el presidente Joe Biden. Se acercó a echar la mano de Trump, que estaba junto al exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Y el saludo se produjo menos de 12 horas después de que Harry y Trump se encontraran en este primer debate presidencial en Filadelfia, que fue organizado por ABC News. Las fotos, por supuesto, están dando la vuelta al mundo. El apretón de manos de el martes por la noche entre Harry y Trump puso fin a una racha de 8 años sin apretones de mano en el escenario del debate presidencial. No hay normas ni estipulaciones que exijan un apretón de manos antes o después del debate, pero eso se hizo, y pese a que el debate comenzó con este gesto cordial, casi desde el minuto uno saltaron las chispas anoche con tensos intercambios en temas como economía, aborto y también inmigración. Harris y Biden tenían previsto asistir a la ceremonia del aniversario del 11S en la zona cero. Trump también va a visitar a Shanksville tras la ceremonia, y la campaña continúa entonces ya mañana con Harris, que se va a ir a Carolina del Norte, uno de los pocos estados en donde se espera que se decida la elección, donde ha recortado una ventaja de 6 puntos a Trump para empatar. Trump tiene previsto salir a escena el jueves.